Jessica Nebo es israelí, judía y activista en favor de los derechos de los palestinos. Nació en Argentina, pero inmigró a Israel siendo niña durante la dictadura que vivía su país. Esa vivencia marcó su carrera profesional, que ha girado en torno a los derechos de los palestinos, las mujeres y los migrantes. Se encuentra en la ONU participando en el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, en unos días marcados por las protestas tras el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
Podemos ver el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén como otro módulo de todo este proceso, de alguna forma de ignorar cuál es el problema. Jerusalén fue ocupada en el año 67 y la parte oriental no ha sido nunca parte formal del Estado de Israel.
¿Cómo se vive? Porque bueno, hemos visto la reacción de los palestinos en Gaza, pero ¿cómo se vive desde Israel? ¿Cómo ven estas protestas de los palestinos en Gaza? ¿Crees que hay algún tipo de comprensión o de empatía o para nada? ¿O se rechaza y se ve como gente violenta que les está atacando?
Mira, fuera de los activistas de la sociedad civil, de la gente que está comprometida con el tema de derechos humanos, lo que se llama la izquierda más radical, fuera de esta gente que somos los que luchamos y manifestamos, la sociedad israelí está completamente desconectada y de lo que pasa ahí, con una cosa de indiferencia. El 14 de mayo, cuando fueron las manifestaciones y que fueron disparadas 60 personas y más de 900 personas heridas por armas, la gente, la sociedad israelí, salieron a la noche a festejar que Israel ganó el Eurovisión, la competencia de música, y como que era un día que había que decir, no hacemos una fiesta. Y realmente es un proceso de dehumanización, que solamente se puede comprender que se mataron tantas personas y la gente va a festejar es porque no son humanos, porque si los viéramos humanos como nosotros, 60 palestinos son otros 60 palestinos terroristas manejados por el Hamas. Ahí se dice, el Hamas obliga a la gente a poner a las mujeres y a los niños adelante. Como que no se entiende por qué los palestinos están ahí hace 6 semanas y por qué los llaman la marcha del retorno. Es decir, esto de que hay refugiados, que el 80% de la gente que vive en Gaza son refugiados del año de la Nakba, que fueron echados de Israel, es un tipo de conexión que el medio de la sociedad no lo quiere hacer.
¿Y cree que hay todavía vuelta atrás, que esto se puede remediar, o ya es demasiado tarde y son demasiados años de enfrentamiento como para que ahora los israelíes puedan ver a los palestinos de otra manera? Y al contrario, imagino.
Mira, si no tendría un poco de optimismo, no estaría aquí en las Naciones Unidas en esta conferencia, que de alguna manera viene a marcar los 70 años del año 48 y hablar sobre posibilidades de paz. El modelo de solución de conflicto que he estado investigando en los últimos años, que lo llamamos justicia transicional, de alguna manera da esperanza, porque en lugares tan difíciles como en Sudáfrica y en el norte de Irlanda, incluso en las dictaduras como en Argentina, a pesar de toda la dificultad, se han hecho procesos y lo que tiene que pasar, es decir, yo como judía israelí, nosotros trabajamos para un cambio de conciencia de la sociedad israelí, porque hasta que no haya un cambio que venga desde abajo, que haga algún tipo de fuerza sobre las instituciones, no va a haber un cambio. Yo creo que pasaron muchos años, es muy tarde, pero no es demasiado tarde.
¿Qué tipo de fuerza o de voz tienen judíos israelíes como usted, que son críticos con la política del actual gobierno y que piden mayor respeto por los derechos de los palestinos? ¿Se escucha su voz o es muy minoritaria dentro de Israel?
Mira, es muy minoritaria, pero vemos que estamos haciendo un buen trabajo porque nos están tratando de hacer callar. las organizaciones que yo estoy conectada, Coalición de Mujeres por la Paz, Zohrot, que es una organización de judíos israelíes que educan sobre el tema de la Nakba. Cada vez que preparamos una conferencia, un acto público y cerramos alquilar un lugar, incluso en una Cinematec, amenazan a estos lugares de que les van a cortar el dinero público que reciben. Y muchos de ellos vuelven atrás y no nos dejan tener nuestros eventos. Esto quiere decir que estamos tocando un nervio sensible y estamos diciendo la forma que vivimos acá, por favor no la llamen más democracia.
¿Todavía hay un deseo de paz entre la población israelí?
Mira, la gente... creo que algunas de las investigaciones dicen que más del 50% de la gente lo que más les interesa es que haya paz, porque la gente en realidad quiere levantarse, ir al trabajo, cuidar a sus hijos, tener derecho de salud. La gente quiere paz. Lo que pasa es que cuando perteneces al grupo que tiene el poder, en algún momento la gente va a tener que renunciar a los privilegios. No se puede solo decir queremos la paz, porque el primer ministro de Israel también dice todo el tiempo nosotros queremos la paz y no es suficiente.
¿Cuáles serían esos privilegios a los que habría que renunciar?
Hacer este privilegio igualitario sería decir que cualquier descendiente de judío y cualquier descendiente de palestino que fue echado en la Nakba de Palestina, que pueden volver. Y en este momento solamente los judíos tienen ese derecho. Y otros privilegios serían en quiénes son las personas y de qué forma la gente gana de la ocupación. Hay empresas en los que construyen todos los checkpoints y las murallas y todas las separaciones, hay privatización, de lo que llamamos privatización de la ocupación, hay gente que pone sus fábricas en los territorios ocupados porque es mucho más barato y no tienes que pagar, más económico, no tienes que pagar impuestos, la venta de armas, que Israel, como uno de los primeros vendedores de armas, hay mucha gente que gana lo que llamamos who profits from the occupation, quién está ganando dinero de la ocupación, y hasta que la gente no esté dispuesta a dejar de ganar dinero, no se va a poder romper esa estructura.
¿Usted todavía cree en la solución de los dos estados con los dos pueblos viviendo en paz? Porque el secretario general de la ONU ha repetido en numerosas ocasiones que no hay un plan B, que esa es la única solución posible. ¿Cómo lo ve?
Podemos decir que estamos todos pagando las consecuencias del plan de la partición hasta hoy. Así que yo creo que hay que mirar a la realidad con los ojos abiertos y en realidad preguntarle a la gente que vive ahí, porque es difícil estar en Nueva York en un edificio y votar por la partición o decir que no hay un plan B. Hay mucha gente de la sociedad civil, israelíes y judíos también juntos, que están haciendo plan B, C, D. La gente está diciendo, esto ya es, no se puede volver atrás. No va a haber dos estados porque también con una cosa de tierra, esa es una tierra que no se puede dividir. La gente está conectada, como que la gente no quiere dividir esa tierra. Hay que ver qué hacemos. No es que es fácil. Pero la partición y los dos estados ya es una cosa que no se sostiene. Hay un grupo de israelíes y de palestinos que están pensando en un modelo que lo llaman como un... Al principio se llamó como una patria, ¿no? One homeland, una patria y dos estados. Como que tener todo el territorio abierto, que no hay fronteras y no hay murallas, y que va a haber dos parlamentos, y cada un parlamento israelí y un parlamento palestino. Pero yo creo que en el momento que uno se sienta en la mesa de las negociaciones, uno puede jugar con las cartas y hay muchas posibilidades que pueden surgir. La posibilidad de dos estados... lamentablemente es una lástima seguir invirtiendo recursos y energía y conferencias en esa dirección, lamento decirlo. Me gustaría decir que va a funcionar, pero la mayoría creemos que no.